Les pido que me esperen porque está Mariana Capaccioli desde la casa de Araceli en San Martín. Mariana.
Hola, Romy. Estamos sí, acá en la casa de Araceli, en Villa Ballester. Bueno, obviamente los familiares, los vecinos, los amigos de Araceli están acá desesperados. Bueno, ya recordemos que ayer encontraron el cuerpo de Araceli. Hoy más temprano, los padres de Araceli Fuyes pudieron reconocer el cuerpo en la morgue. Y más tarde, a partir de las 20, van a velar a Araceli en la calle Almeida del 3400, en Villa Libertad, en San Martín. Recordemos que hay un prófugo, Darío Badaraco, el principal sospechoso, pero que también además hay otros 4 detenidos y hay 3 policías que fueron desafectados por todo lo que fue este mes, que la estuvieron buscando. Los policías están sospechosos de haber embarcado y investigado la causa, embarcado la investigación. Romina, estamos con el tío de Araceli, él es Claudio Alberto Fuyes, Beto. Bueno, contanos, Beto, cómo están viviendo hoy toda esta situación.
Puedes imaginarte, para mi hermano, mi cuñada, destruido totalmente, porque no se esperaba una respuesta de esta, o sea, por lo que actuó la justicia, la fiscal, en el caso este, que no le dio importancia, ¿entendés? Y más que, ¿cómo se pone la sociedad pensando que hay policía corrupto, metido en esto? Bueno, no hay palabras, no hay respuesta para llegar a comprender esto, y que una fiscal espere tanto tiempo para llegar a los allanamientos donde se llegó, ¿entendés? Si no, hoy mi sobrina estaría en vida. Y otra, te digo, ¿qué pasa si hubiera sido una sobrina o una hija de ella? Automáticamente mueven los perros todos. Nosotros es como que al último nos dieron las últimas pautas y encontraron en el estado que estaba. No sé, no hay explicación, no hay respuesta para todo esto.
La familia desde el principio sospechó que Badaraco, desde el principio pidieron que busquen en la casa de Badaraco, porque ellos sabían que era Badaraco el último que había estado con Araceli ese día. Romina, yo te voy a dejar en comunicación con Beto, el tío de Araceli.
Hola, buenas tardes, si se puede decir así, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Sabes qué? Bueno, primero, obviamente, nuestro abrazo desde acá, compartimos la indignación, el dolor es imposible de compartir, sería una mentira decir una cosa así. Hace un ratito hablábamos con Julio Contegrán, te cuento que es el jefe de la fiscal, es el procurador de la provincia de Buenos Aires, pero es el jefe de la fiscal Graciela López Pereira, y él nos decía algo que te puede sonar extraño y a nosotros también, pero en este marco me parece que aporta información, que según él hubo una estrategia por parte de la fiscal de citar a Badaraco en 3 oportunidades y no detenerlo nunca, para que los pueda conducir de alguna manera donde podía llegar a estar Araceli, el lugar, la gente que se la podía haber llevado, que ellos en todo momento tuvieron la causa bajo control. ¿No es algo que ustedes percibieron?
No, en ningún momento, y escúchame, yo te hago esta pregunta, que vos le digas a la fiscal cómo lo va a largar sabiendo cómo va la causa, ¿entendés? Ahora el tipo está prófugo, el asesino, el autor material del hecho. ¿Cómo es esto? Yo creo que una fiscal no actuó como correspondía, no llegó a la investigación como tenía que ser, como dice mi hermano, ¿entendés? Acá hay muchas cosas puras.
Claro, pero lo que te quería preguntar para que me ayudes a entender es que el jefe de esta fiscal, que tu hermano decía hoy no sabía ni dónde estaba parada, ¿qué actitud tuvo para con la familia? Porque según quien dirigía, o que de alguna manera el jefe de esta fiscal, dice, ella siempre supo lo que estaba pasando, lo hizo a propósito, a ver, para que se entienda. Lo citaba para sacar la información, pero no lo dejaba detenido para poder seguir investigando. ¿Cuál fue la actitud que él tuvo con la familia? Con la familia.
Esa, la actitud, como te dice mi hermano, no estaba capacitada para hacer la investigación como correspondía. La desvió en muchos puntos. Cuando se le pidió a ella hacer el allanamiento el día correspondiente, ¿qué hizo? No la hizo.
En el mismo lugar donde finalmente la encontraron, me estás diciendo.
Tal cual me estaba. Yo te voy a explicar lo que me entero con mi sobrino. ella desvió totalmente muchas veces las investigaciones, y otra no hizo los allanamientos a la hora que correspondía, ¿entendés? O sea, vos, de que desaparece la chica a la semana que se ha hecho la denuncia correspondiente en la comisaría de Lindy, después de todos los pasos a seguir, tardó más de una semana y pico, ¿entendés? Que hubiéramos afrontado un poquito más las cosas, y bueno, vos sabés que...
Entre la denuncia y los primeros allanamientos pasó más de una semana.
Tal cual.
Ahora, hoy escuchaba... Todos escuchábamos, creo que con el corazón en la mano también a tu cuñada, y creo que una madre, independientemente del tiempo que haya pasado, de la información que a ella le pudo haber llegado, ¿hasta último momento pensó que había alguna posibilidad de que Araceli apareciese viva?
Sí, sí, trataba con toda la fe del mundo, bueno, todos, porque viste que nadie quiere eso, lo peor, que no, te vuelvo a reiterar, nadie quiere estos semejantes atrocidades que han hecho todos. Estos tipos de malvivir, ¿entendés? Esta gente no son seres humanos, ¿entendés? No sé en qué clase de sociedad vivimos nosotros. No sé si vos tenés que vivir con familia.
Yo tengo dos nenas chiquitas.
¿No? Pero viste la inseguridad maldita que hay en la calle. La inseguridad que nos da que los propios de nosotros están pagando. Porque nosotros pagamos impuestos, pagamos todo. Y dice seguridad. ¿Qué seguridad tenemos? Ninguna. Estamos pagando la corrupción que hace esta gente. Un fiscal, nosotros le pagamos el sueldo al fiscal para que nos proteja, pero que sí, no nos hubiera pasado otra cosa si nos hubiera escuchado. Claro que pasa que esta gente que hace luego hasta una denuncia, tiran a la archiva la denuncia, y que lamentablemente es así.
¿Vos crees que minimizaron la gravedad que tenía la desaparición de tu sobrina?
Es como que no le dieron importancia. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se empezó a presionar de acá abajo, a insistir, entonces le empezaron a dar importancia. Si no, no. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad tuvimos que estar? Hay gente que va a trabajar y los cortes le molesta hacer tantas cosas si la fiscal le ha dado en un momento respuesta positiva a mi hermano y a mi cuñado.
¿Se volvió a comunicar con alguno de los dos?
No sabría decirte, porque lo único yo que estoy enterado ahora desde donde va a ser el relatorio, que te lo dijo tu compañera, y o sea, poca información que estoy autorizado a darle.
A las 8 de la noche, ¿no? ¿Es el velorio?
Tal cual.
¿Dónde? ¿Podés decir?
En Lillingwood. Ahí la chica le dijo la dirección. Todo,
a las 8 de la noche.
Sí. Ahí quedo con tu compañía.
Dale, te mando un abrazo muy grande desde acá.
Romy, bueno, repetimos, la dirección del velatorio es Peneira, 3400, en Vista Libertad. Partido de San Martín, ahí van a despedir esta noche los restos de Araceli Puget. Y si te parece, Romy, lo que podemos hacer es tratar de repasar lo que sabíamos de las últimas horas de Araceli, pero ahora con estos detenidos.
A ver, dale, sí.
Nosotros sabíamos que Araceli había estado comiendo acá, a la vuelta, a dos cuadras de la casa, con unos amigos, habían estado comiendo, no sé si un asado, pero bueno, habían estado comiendo. Y que los amigos, ¿te acordás que decían que la habían llamado por teléfono y se había ido? Eso había sido alrededor de las 2 de la mañana. Bueno, la vino a buscar uno de los hermanos Ábalos que están detenidos. Dice, hay 4 detenidos. 2 son hermanos, de apellido Ábalos, también está detenido Marcos Ibarra y Carlos Casal, que tiene un corralón y tiene antecedentes de secuestros extorsivos. Claro, y uno de los hermanos, de los 2 hermanos Ábalos que están detenidos, es uno de los policías que fue separado de la bonaerense.
Claro, porque ahí es donde arranca, digamos, a ver, esto no podía haber terminado bien nunca, no solamente por la policía, no solamente por la justicia, porque en el primer día donde van a hacer la denuncia ya estaba esta persona trabajando ahí, ya sabían a quién estaban buscando.
Claro. Bueno, uno de los hermanos Ábalos la viene a buscar en moto a Araceli, acá en Villa Ballester, y van para la placita, donde ella va con ellos a la placita, es donde la ven por última vez Araceli, y saben que Araceli estuvo hasta las 7 de la mañana con Badaraco, el prófugo. A la vuelta de a media cuadra de la placita es la casa de Badaraco donde aparece ayer el cadáver de Araceli. Y también a una cuadra está el corralón donde trabajan todos, el corralón de Casals, que Casals también con antecedentes de secuestros extorsivos. Dicen también acá los vecinos de Araceli que ese corralón en realidad era una pantalla, que ellos son delincuentes y que en realidad el corralón lo tienen de pantalla.
Marian, perdóname, bueno, algo que no le pude preguntar a Contegrán y que vamos a tratar de ver antes de las 7. ¿Se sabe por qué estaba toda esta gente de libertad teniendo todos estos procesos abiertos?
Porque estaban libres. No, lo que pasa es que los antecedentes, por ejemplo, de Casal,
sí.
No sé por qué estaba libre, no sé si ya había cumplido condena o qué.
Ok, nada, perdóname, seguí,
no.
Sí.
No sé. Estábamos en esto, que la última vez que la ven a Araceli es en la placita, y que a media cuadra de la placita está la casa de Badaraco, donde apareció el cuerpo de Araceli, y que a una cuadra también está el corralón, y que entonces hay que ver... ¿acaso sepan que la asesinaron quizás en el corralón, pero que luego llevaron el cuerpo a la casa de Badaraco? Eso habrá que ver. Lo que sí es cierto es que había rastros de ADN en el camión de Badaraco. Y bueno, esa desesperación que tiene la familia, que estuvo un mes buscando a Araceli y totalmente desamparado por la justicia, que estuvo tres veces interrogando a la asesina y lo dejó salir, aún habiendo ADN de él en el camión. ADN de Araceli en el camión de él, perdón.
No puedo dejar de repetirte porque fue la nota de la tarde, y de paso déjame saludar a nuestra producción, que es increíble, pero a Contegrán, el jefe de los fiscales, diciendo que esto fue una estrategia, que haberlo dejado ir fue una estrategia.
Haberlo dejado ir y no vigilarlo fue una estrategia. Es increíble.
Haberlo dejado ir fue una estrategia, y que en todo momento la causa estuvo controlada.
No, la verdad que no lo puedo creer.
Bueno, recién lo hablábamos con el tío, que decía que tampoco, y obviamente, bueno, escuchábamos al papá decir la fiscal no sabía ni dónde estaba parada.
Claro, no está. Porque si lo hicieron como estrategia, la verdad que el señor está prófugo. Parece que hubiese sido una estrategia a favor de él.
Mariana, te agradezco mucho este móvil. Cualquier cosa, obviamente, hasta las 7 estamos acá, parte del equipo en el Pabellón Verde de la Feria del Libro, en la entrada del Pabellón Verde, parte del equipo en Maipú. Cualquier cosa, tenés prioridad, nos llamás desde San Martín, ¿te parece?
Sí, cómo no. Hasta luego, un beso.